Te bendecimos, buen pastor, por todas tus misericordias. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque un día, Señor, tú naciste a través de una virgen en la ciudad de Belén para que se cumpliese la Escritura, para confirmar la veracidad de tu palabra y llevar ese cuerpo a la cruz del Calvario y llevar nuestras iniquidades, nuestra rebelión, nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestra enfermedad, nuestra condenación, para que nosotros tuviésemos victoria. Por eso ahora celebramos nuestra emancipación espiritual en ti, Señor. Por lo tanto, es motivo de celebrar tantas misericordias. Padre, gracias. Gracias, gracias. Por habernos salvado, Señor. Habernos perdonado. Habernos restaurado. Darnos esperanza de vida eterna. Gracias por ti mismo, Señor, por tu hermosa presencia. Señor, no siendo digno, nos has dignificado con tu presencia en nuestra vida. A ti, por lo tanto, sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Por la vida, la familia, por la salud, aún, Señor, por las dificultades, por los problemas. Gracias, porque tú los transformarás en victoria, Santo de Israel. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendito seas, mi buen pastor, por los siglos de los siglos. Bendice una vez más tu palabra en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 20. Lucas 2, 8 dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En medio del pueblo cristiano ha existido un temor que nace de la confusión acerca de la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Tradicionalmente se dice el 25 de diciembre. La Biblia no dice la fecha. Pero como esa fecha, uno de los emperadores romanos hizo una especie de cambio en cuanto a la adoración a una de las deidades de los romanos en aquel entonces, que se celebraba el 25 de diciembre. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en esta fecha. Y eso ha traído para muchos cristianos un temor, una confusión. Si Navidad es una fiesta cristiana o pagana. Y algunos hasta tienen temor de poderla celebrar. Y se sienten con esa carga. No sabemos exactamente el día y el mes en que Jesús nació. Lo importante que nosotros celebramos no es la fecha, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Existen algunas fechas que ustedes rápidamente las van a relacionar con algunos eventos. Cuando mencionamos el 31 de octubre, ¿qué se le viene a la mente a usted? Bueno, Halloween, ya, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es una fiesta pagana. Definitivamente esa sí es una fiesta pagana. Entonces, pero ¿saben que un 31 de octubre Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg allá en Alemania? Comenzó la reforma. Eso es de celebrarse, la reforma. Y fue un 31 de octubre. Entonces se da cuenta el hecho de que en una época hubo un acto, pues que una cultura estaba celebrando, dedicando su alabanza a una entidad, a una deidad pagana, o a un culto idolátrico, satánico, como es de Halloween. Eso no le quita, hermanos, en ningún momento crédito a que nosotros el 31 de octubre le demos gracias a Dios por la reforma. Pregúntele al hermano Héctor, que cumple el 31 de octubre. Pregúntele a él si él no va a celebrar su cumpleaños, porque es el día de las brujas para otros. Pero para él no es el día de las brujas, para él es su cumpleaños. Invítenlo a comer, le va a decir, hermano, con gusto. Me rindo, me someto a esa invitación. Entonces se celebra. Entonces, por eso que hay algunos cristianos que están ahí con cosas, hermano. Es que nosotros no estamos celebrando, hermano, una falsedad. Estamos celebrando el nacimiento del Señor. Y ahora usted me va a decir, hermano, ¿y dónde está en la Biblia que se debe de celebrar este momento? ¿No lo entendió usted en la lectura que tuvimos? Dice aquí la palabra que Jesús nació en Belén de Judea, el capítulo 2, versículos 6 y 7 de este libro. Ahí nace. Entonces aparece un ángel y se manifiesta a los pastores. Y luego una hueste, un ejército de ángeles empiezan a celebrar el nacimiento, es decir, la encarnación de Dios en Cristo Jesús. El misterio de la piedad que habla 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un milagro tan sorprendente. Los ángeles empiezan a celebrar y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios estaba celebrando, Dios el Padre, juntamente, hermanos, estaban celebrando los ángeles y celebrando también los pastores en la tierra. Se estaba uniendo toda la creación, aún la misma naturaleza, porque una estrella venía guiando a los magos del oriente. ¿Por qué? Porque quien nació allí es el mismo que constituyó el universo y por él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia. Hermano, cuando nosotros celebramos este milagro, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es importante, porque ese cuerpo que nació en Belén, Dios cargó el pecado suyo y mío en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo muere, Él nos otorga el perdón gratuitamente para que usted y yo seamos salvos. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el principio de nuestra emancipación espiritual. Eso, hermano, no solamente debe de ser en una fecha determinada en el año, debe de ser la celebración de todos los días de nuestra vida. Estar agradecido. Hermanos, si los ángeles empezaron a alabar a Dios, los pastores dicen que cuando vieron al niño, en el versículo 20, y se volvieron los pastores glorificando, ¿y qué cosa? Alabando a Dios, se unen a la celebración. José y María estaban celebrando, estaban dando gracias, y dice, guardaban todas estas cosas en su corazón. Había gratitud. ¿Por qué? Porque es algo que merece celebración. Esa celebración tiene un nombre, se llama alabanza. Y es por eso que vamos a hablar en esta hora bajo el tema celebremos la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la alabanza. En primer lugar, quiero que consideremos la base doctrinal de la celebración o la adoración a Dios. A lo largo de las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, las festividades judías. Pregúntese, ¿por qué Dios estableció fiestas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? Esto nos hace ver, hermanos, en primer lugar, el carácter festivo de Dios. Dios es alegre. Dice la Biblia acerca de Jesús, dice que Él se regocijó en el Espíritu. Algunos piensan que el rostro de Cristo es un rostro amargado, triste, eso es muy serio. No, no. Dios en sí mismo es festivo. Él tiene gozo. Por eso que en Lucas, en la parábola del hijo pródigo, encontramos al padre de familia tipificando a Dios mismo, que es el centro de esa parábola. Es el padre, no es el hijo pródigo. Entonces, este padre le dijo a su hijo mayor, era necesario hacer fiesta. Y hermano, ahí nosotros estamos viendo realmente que Dios desea que nosotros aprendamos a celebrar. De ahí que encontramos, por ejemplo, las fiestas nacionales judías y también familiares. Por ejemplo, las fiestas judías está la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, en fin, hay varias fiestas, son 7 fiestas que se celebraban en la nación de Israel. Hasta el día de hoy las celebran. Ahora, cada una de esas fiestas tenía un significado muy interesante, muy específico, fundamentados en la verdad. Pero habían también fiestas familiares, por ejemplo, las bodas, por eso la Biblia habla de las fiestas de bodas. Las fiestas de bodas duraban en aquel entonces 7 días. Así que el novio tenía que haber trabajado bastante para darle de comer a los invitados 7 días. Pero no llega ahí. O sea, eso, si usted pone, hermano, un poco de cuidado, significa que ese acto, ese pacto de un hombre y una mujer debe de ser celebrado. Debe ser motivo de regocijo. Ahora, hay muchos que cuando se casan no lo celebran porque piensan que fue su funeral. Entonces, no, tiene que hacerlo mejor para celebrar. ¿Por qué? Porque es un tiempo de júbilo, es un tiempo de gozo. Y no solamente llega ahí, se le prohibía al novio trabajar por un año. ¿Sabe por qué? Porque la luna de miel en el Antiguo Testamento duraba un año. Y dice la Biblia que lo tenía que hacer el hombre para alegrar a su mujer. ¿El que tiene oídos para oír? Algunos le hacen así. Era una celebración, o sea, la celebración pública eran 7 días y ellos celebraban un año. Entonces, ¿por qué? Porque era fundamental poner las bases de la felicidad en el matrimonio. Había que celebrarlo. Por eso se le prohibía al novio trabajar por un año, pero recuerde que tenía que tener suficientes ahorros para estar de luna de miel por un año. Entonces, claro, era porque era algo significativo. Vemos, por ejemplo, el nacimiento de los hijos. También lo celebraban. O sea, había regocijo, había invitaciones, se comía. Bueno, en el Antiguo Testamento, usted lea el libro de Levíticos, vea que cuando nacía un hijo, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Toda la descripción que menciona la Biblia tiene que ver con celebración. Lo mismo, por ejemplo, cuando el niño empezaba a entrar a la edad adulta, según el contexto judío, la costumbre judía, era a los 13 años. Entonces hay una fiesta que se llama el Bar Mitzvah. Esa fiesta, más bien fíjense, en la cultura hebrea, no es tanto que se celebra los 15 años de la niña, sino los 13 del varón. Recuerdo una vez que estaba en Jerusalén, un día sábado, estábamos ahí en el Muro de los Lamentos, y de repente estábamos por la mañana y empezaron a entrar ahí celebrando, empezaron con algunos cantos en hebreo, y venía un jovencito con la Torá así en la mano, ¿verdad? Unos rollos así de, entonces, y venían, mucha gente venía, se veía muy feliz y traían canastas y todo. Entonces yo estaba viendo de lejos con los demás que estábamos ahí, viendo y la celebración del Bar Mitzvah. Y de repente, cuando termina toda la ceremonia espiritual, ahí estaba el rabino, estaban orando, y empezaron a repartir comida. Y nos llaman a nosotros. Yo. Y ustedes saben que, bueno, hay cosas que me cuesta resistir. Me ponen un pan dulce enfrente, ahí voy. Entonces, bebían postres, había de esto y lo demás. Entonces nos invitaron a comer, llegamos ahí y comiendo y celebrando. Mire, estaban tan contentos regalándole a todos los turistas que estábamos ahí, los que por lo menos los que se habían acercado, y entonces de repente nos agarran y empezamos a danzar así, dando la vuelta, y yo feliz, contento. Entonces, pero mire, eso era motivo de celebración, porque es la fiesta cuando el niño está entrando ya a su etapa de adulto, comenzando esa etapa. Entonces, claro, vemos, hermano, otras fiestas que son de carácter familiar, hermanos, que son importantes celebrarlas. Ahora, ¿por qué es importante celebrar? Porque hay un impacto espiritual y psicológico conductual de la celebración. Por lo menos le quiero mencionar, hermanos, cuatro razones por qué es importante una celebración. En primer lugar, porque al celebrarse queda grabado en la memoria. Queda grabado. No solo eso, sino que reafirma las convicciones. O sea, del paso que se está dando, porque es algo significativo, pero también produce motivación y a la vez se convierte en un testimonio hacia las demás personas de la verdad que está en el corazón de aquellos que están celebrando. Esto me recuerda el caso de unos trabajadores chinos que allá por el año estamos hablando, no es porque yo viví en ese tiempo, no porque lo leí. El caso de los que estaban abriendo brecha para el ferrocarril en los Estados Unidos. Entonces, normalmente cuando ellos cargaban la cantidad de piedras en las montañas, especialmente, ellos cargando aquel peso, los chinos empezaban a cantar. Y era un murmullo, aquel río de gente que empezaba a cantar y a cantar. Y entonces había una señora pudiente económicamente que le molestaba ese murmullo durante todo el día. Entonces ella dijo, no, yo no les voy a pagar a ellos si siguen cantando. Así que se les prohibió cantar. Entonces todos los chinos lo que hicieron es, muy bien, si se nos prohíbe cantar, nos ponemos en huelga. Y dijeron, ¿por qué? Y ellos dijeron, porque nosotros cantamos, porque cuando lo hacemos tenemos más fuerzas cantando que cuando no cantamos. Le voy a decir esto, hermano. Cuando usted se encuentre en pruebas, en dificultades, por el peso que lleva en su vida, lo mejor es adorar y alabar al Señor Jesucristo. Bendiga el nombre del Señor en medio de la dificultad, bendiga el nombre del Señor. Porque cuando usted empieza a celebrar la gracia, la misericordia de Dios, su memoria, hermano, va a quedar grabada con el impacto de la verdad, va a reafirmar su convicción, le motiva, le produce inspiración y a la vez se convierte en un testimonio maravilloso para que otras personas puedan caminar. Y eso es lo que escuchamos en el testimonio, que cuando mis hermanos mencionaban en la sangre de Cristo, el poder del nombre de Jesús, el impacto de esa alabanza hizo que otra persona viniera a los pies del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuán importante es entonces el poder celebrar? Ahora, ¿cómo no hemos de celebrar la encarnación? Eso, hermano, es algo precioso. Si los ángeles lo celebraron por mandato de Dios, porque ellos no hacen nada si no es por orden de Dios, hermano, ¿y cómo nosotros no hemos de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en ese cuerpo puro, santo, inocente, que nació sin pecado y sin mancha, iba a ser, hermano, el instrumento que Dios iba a ocupar para que su culpabilidad y la mía fuera cargada en ese cuerpo para que sirviera de expiación y nosotros fuéramos libres? Por eso, hermanos, que la Santa Cena, fíjense bien, La palabra griega es eucaristía, y esa palabra significa celebración. O sea, la Santa Cena debe ser un motivo de celebración de nuestra emancipación. Habla de acción de gracias. Debe ser un motivo de regocijo. Por eso Dios estableció, entre otras cosas, la Santa Cena, porque es una celebración espiritual, no es un funeral. Y yo tengo que decirle: Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque en ese momento estoy, hermano, manteniéndome firme en la convicción. Se está quedando grabado en mi alma. Además de eso, me motiva, da testimonio y a la vez tiene un significado espiritual muy profundo y maravilloso. Ahora, entonces, cuando hablamos de la celebración de la encarnación, es por su importancia trascendental. Hermano, es que si Cristo no hubiera nacido en esta tierra, usted y yo estaríamos perdidos por toda la eternidad. Es porque Dios lo vio a usted y me vio a mí, hermano, sin Cristo, sin esperanza, y es por eso que Cristo vino. Entonces, algo así yo tengo que celebrarlo. Ahora, vemos aquí que se unen la naturaleza. Vemos la estrella, ahí en el capítulo 2 de Mateo, una estrella guiando a los magos que venían del oriente. La creación involucrada en la alabanza. Los ángeles, y vemos a los pastores. Por eso que en el Salmo 148 vemos aquí, hermanos, una exhortación a la creación misma a que alabe y bendiga el nombre del Señor. Dice el Salmo 148: alabad a Jehová desde los cielos, alábele en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ahí estaban involucrados los ángeles, ¿sí o no, hermano? Estaban adorando al Señor. Alabadle, ahora, aquí la exhortación ya no es a los ángeles. Ahora la exhortación es a la creación. Usted me dice: pero la creación es inanimada, no tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene emociones. Es cierto, no lo tiene. Pero tiene el sello de la grandeza de Dios. La Biblia dice que las cosas hechas, hermano, por las cosas hechas nosotros entendemos, hermano, la esencia de la naturaleza de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Además dice la palabra de Dios que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces toda la creación misma nos habla de los atributos divinos o características divinas, como su hermosura. Nos habla de su eternidad, nos habla de su sabiduría, nos habla de su inteligencia. Entonces, todo lo que nosotros vemos es como un gran cuadro, es una obra maestra que habla del artista, del que hizo todos los cielos. Por eso, dice el versículo 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabadle a Jehová desde la tierra. Ahora ya no es la bóveda celeste la que tiene que involucrarse. Ahora es aquí en la tierra, dice. Alabadle a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve, el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptil y volátil. Los reyes de la tierra. Ahora habla aquí del ser humano. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes. Todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la alabanza tiene que ser hecha en conjunto. Los ángeles alaban y bendicen a Dios, la creación misma, y entonces su pueblo, los redimidos de Jehová, tenemos que alabarle. Por eso el Salmo 151 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Gloria al Señor. Hermano, cuando usted mira un cielo estrellado, cuando mira, hermano, los montes, cuando mira los animales, cuando ve usted a un niño sonriendo, cuando mira a un recién nacido, hermano, la paz que refleja, tantas virtudes que usted puede ver aún en una madre, hermano, a una esposa, a un esposo, cuando usted mira una flor, cuando usted mira un árbol frutal, hermano, cuando usted mira toda la creación, ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo mi Señor Jesucristo, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Biblia, y sabe que Él lo hizo para que nosotros entendiésemos el carácter de Él. Por eso en Romanos capítulo 1 dice así la Escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, lo que nosotros vemos es porque es un reflejo de la hermosura, de la gloria, de la sabiduría, del poder de Dios. Entonces, claro, cuando usted llega, por ejemplo, a un museo, hay una obra de arte, y usted admira esa obra, usted no le está atribuyendo a esa obra, a ella misma, el honor, sino al artista. Está hablando que el artista tiene capacidad, inteligencia, tiene sabiduría. Hace unos 3 o 4 años atrás, el Señor nos permitió estar en Florencia, y uno de mis deseos era ver la escultura de David, el original de Miguel Ángel. Impresionante. Estábamos ahí observando los detalles. Lo digo porque nos gusta a nosotros, ¿verdad?, en la familia, nos gusta un poco el dibujo y la pintura. Y cuando miramos un cuadro, tal vez para otros mirar un cuadro solo, ah, qué bonito, se pasa. No, cuando yo llego a ver un cuadro, usted me invita a un museo, me quedo un par de días en el museo, viendo detalles, la luz, la sombra, esto, la estructura del cuerpo, la simetría, todo eso. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, ese es el David de Miguel Ángel, impresionante. Pero habla del artista. Cuando nosotros vemos al sol y la luna, los peces, vemos a los niños, mira su cuerpo, hermano, lo único que podemos decir: grande es el Señor. Entonces, nosotros somos invitados a una celebración, no solo los ángeles, no solo la creación, sino que ahora nosotros. Por eso, los ángeles aparecen a los pastores. ¿Y qué hacen los pastores? Se meten en la celebración, salen corriendo donde estaba el niño. Y cuando vieron al niño y contaron todo lo que ellos habían escuchado, ellos empezaron a celebrar y sí, daban gloria a Dios y alababan a Dios. Ellos se metieron en esa celebración. Hermano, si usted no se ha metido en la celebración a Cristo, en la celebración por su bondad y su misericordia, usted se está perdiendo una de las cosas más gloriosas en la vida cristiana. Es por eso que la iglesia debe de entender que nosotros debemos de alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos inspira para poder alabar a Dios? Vemos en el contexto de esta porción que hemos leído. En primer lugar, nos habla aquí de ángeles, dice el versículo 9. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y más adelante habla de las huestes celestiales, es decir, un ejército de ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son servidores. Una de las cosas que inspira a la alabanza es la actitud de servicio suya y mía. Una cosa es ser un nacido de nuevo, un cristiano. Otra cosa es ser un discípulo. Un discípulo es un siervo. Es decir, haber tomado la decisión de servir a Dios en esta vida es importante. Por eso que algunos, hermanos, hasta vienen tarde al culto porque vienen a la hora de la prédica y no de la alabanza. ¿Aló? Vienen 45 minutos tarde o una media hora tarde. Porque dice, no, las alabanzas me aburren. ¿Sabe por qué? Porque no tiene corazón de siervo. Perdone, pero es la verdad. y porque los amo se los digo. Cuando alguien está agradecido, hermano, alaba el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido la misión de su vida en esta tierra. Los ángeles, la misión de ellos es servir a Dios. La misión de la iglesia, es decir, de cada cristiano, no lo vea en forma general, sino su vida es para servir, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Entonces, si nosotros entendemos, hermano, la importancia del servicio, entonces voy a entrar en la alabanza. ¿Quiénes entraron en esta alabanza? Siervos. Los ángeles eran siervos. ¿Quiénes eran los pastores? Siervos. Estaban cuidando el rebaño. No estaban en la vagancia. No estaban vagando. Ellos estaban haciendo un trabajo. Hermanos, ¿quiénes eran José y María? Eran siervos de Dios. Por eso entraron en la celebración. Algunos no entran en la celebración espiritual de su vida porque no tienen la actitud de siervo, sino que quieren ser servidos. Quieren ser señores y señoras. Pero el que quiera hacerse señor y señora, recuerde que solamente hay un Señor, que se llama el Señor Jesucristo, y los demás debemos de aprender a ser siervos del Señor. Por eso Pablo, cuando escribe las epístolas, el título con el cual él se refiere a sí mismo, dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendió la misión y entendió el deleite de la alabanza, porque entró en la celebración. Hay muchos cristianos que no celebran, por eso viven en depresión, viven en tristeza, porque viven para sí mismos y no para servir al Señor. Segundo aspecto que nos motiva o inspira a la alabanza es la manifestación de la gloria de Dios. Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será, dice, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y el versículo 9 dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios, aparte del servicio, inspira a la alabanza. Cuando la presencia de Dios está en su corazón, le inspira a la adoración. Además de eso, vemos aquí el gozo de Dios, porque Dios produce gozo en el corazón. Lo contrario a lo que produce Satanás es amargura, es tristeza, es soledad, es temor. Pero Dios no, lo que Él produce es gozo. Entonces el gozo que hay en su alma le inspira a la alabanza. No solo eso, sino que la verdad doctrinal también inspira a la alabanza. Algunos subestiman el conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Todo lo que, hermano, las experiencias de la vida cristiana están fundamentadas en el conocimiento. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Los ángeles fueron muy doctrinales en su accionar de la alabanza, porque ellos, miren lo que están diciendo en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estaba fundamentada la celebración en la palabra. Hermano, algo que no esté fundamentado en la palabra de Dios, no lo celebre. Pero lo que está fundamentado en la palabra, celébrelo, porque Dios se lo ha entregado. Si Dios le ha dado un hijo, celébrele el cumpleaños, porque eso es bueno. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová. Hermano, celebre todo lo que Dios le ha dado. Puede celebrar el día de su nuevo nacimiento, celébrelo. Algunos se nos ha olvidado, porque yo a los 5 años acepté a Cristo. No me acuerdo qué me di. Solo me acuerdo que fue entre octubre y noviembre, por ahí. Pero de ahí no me acuerdo. Pero cuando usted recuerda fechas importantes de la llenura del Espíritu Santo, de su nuevo nacimiento en Cristo, cuando Dios lo llamó al ministerio, cuando tantas cosas lindas, cuando usted se recuerde lo que Dios ha hecho a través de usted, celébrelo como dándole gloria al Señor. Es importante. Entonces aquí vemos la celebración fundamentada en una base doctrinal, pero también por la misma experiencia, porque el versículo 12 dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Les dio una señal, es decir, que lo que la doctrina que se le estaba revelando iba a ser confirmada. ¿Cuántos de los que están aquí tienen señales? Como Pablo decía, llevo las marcas de Cristo. Es decir, que él llevaba en su cuerpo el testimonio de la grandeza de las misericordias de Dios. Es decir, se había convertido en un testigo porque tenía señales o tenía evidencia. Cuando el Señor dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos, significa que vamos a tener las evidencias, vamos a tener señales de que lo que Dios ha hecho, lo que Él ha prometido, se ha cumplido en mi corazón. Porque no puedo ser testigo si no tengo la experiencia. Entonces, por eso los ángeles le dicen, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto servirá de señal. Entonces, hermanos, miren, Dios ha hecho tantas maravillas en nosotros. ¿Cuántos tienen señales de la gracia y la misericordia de Dios? Usted tiene por lo menos ahora una que amaneció, hermano, amaneció abriendo sus ojos, aunque a lo mejor le asustó a su esposo, que en medio así todo raro amaneció, todo despeinado, o su esposa. Pero dígale gracias porque está vivo, Padre. Dice, dele gracias, si no encontró todo lo que usted necesitaba en la refrigeradora, no le sirvieron el desayuno como usted lo esperaba, pero comió, gloria al Señor. Otros no han podido comer, otros, hermanos, quizás se han quejado porque tienen un problema en el pie y les costó enderezarse un poco porque las bisagras ya están un poco medio torcidas, pero mire, dele gracias a Dios porque otros no tienen piernas, otros amanecieron que los hijos le habían dado vuelta a todas las cosas de la casa. Dele gracias, ¿sabe por qué? Eso significa que están vivos. Si usted quiere tener todo en orden, impecable, que todos se mueran entonces. Pero si encuentra desorden en la casa, dile gracias, Señor, porque son normales mis hijitos. Gracias, Padre. No están deprimidos, no están entristecidos. Señor, dele gracias al Señor. Mire, la experiencia, hermano, nos lleva a alabar a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? ¿A cuántos Dios los ha sanado? Levante la mano los que Dios les ha sanado. ¿A cuántos Dios los ha cambiado? ¿Los ha transformado? ¿Los ha bendecido económicamente? ¿Les ha dado ánimo? Entonces tienen señales para dar gloria y honra al Señor Jesucristo. Hay señales, gloria a su nombre, que Él está vivo y Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire, el servicio, la manifestación de su presencia, el gozo de Dios, la verdad doctrinal, la experiencia, las señales, las evidencias de lo que Dios ha hecho en mi vida, eso inspira a la alabanza, pero también la armonía espiritual entre los que sirven. Dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. La palabra hueste en castellano es sinónimo de ejército, o sea, un ejército de ángeles. Pero todos estaban en armonía y todos tenían un solo propósito y todos tenían un gozo y todos tenían un objetivo bien específico y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo que inspira también a alabar a Dios? Es la armonía que debe de existir entre nosotros. El primer ángel que aparece estaba en armonía con las huestes de ángeles que aparecieron después. Igual nosotros como iglesia, como familia, debemos de vivir en armonía. Y la única manera de vivir en armonía es viviendo en amor, porque el amor pone todo en armonía a pesar de, ¿sí o no? El amor perdona, el amor tiene paciencia. El amor es benigno, el amor no hace nada indebido, no hace injusticia, el amor no guarda rencor. Entonces, el amor es lo que hace que un momento dado, las diferencias que existan entre los siervos, porque estamos hablando una multitud de siervos que estaban adorando al Señor, si la iglesia, como una hueste espiritual de siervos, entramos en esa armonía, vamos a entender lo que le dice la Biblia. Dios, dice el Señor, yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo, hablando de un ejército. Pero cuando no hay armonía entre nosotros, cuando hay pleito, hay riñas, hay envidia, hay celos, olvídese de eso desde ya, porque eso es pura carne. No me venga a mí con cuentos que usted es una persona sumamente espiritual cuando tiene envidia, tiene celo, cuando le cae mal a alguien, cuando siente que le salen úlceras porque porque su esposo, su esposa, por los hijos, los padres o porque el amigo. Esa carnalidad no nos permite formar un coro de adoración a Dios. Lo más importante en un cuerpo como este es que todos estemos en un mismo sentir. No importa si alguien, por ejemplo, canta afinado o desafinado. Eso es lo de menos importancia. Lo importante es que tengamos un corazón. Un día, yo se lo digo, voy a tener una voz mejor que la de un ángel. Ya verá. Hoy cuando yo canto, las cucarachas se esconden. Pero, como dice la Biblia, que nosotros, dice, hijitos, ahora sois hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estos ángeles alababan a Dios. Bueno, no se ha conocido ninguna experiencia en toda la historia de un coro como este. No me venga a decir que los niños de Viena, que la orquesta de cámara de Milán o de allá en los bolcheviques, no. Estos sí son acá. Pero un día nosotros, porque no solo yo, usted también, vamos a cantar mejor que los ángeles. ¿Y sabe qué? Hay un canto que ellos no van a poder cantar, los ángeles. En Apocalipsis 15 dice el canto de los redimidos, porque los ángeles no saben lo que significa la salvación, porque no conocieron el pecado, ese grupo de ángeles. Entonces, usted y yo sí lo vamos a poder cantar y ellos nos van a estar viendo a nosotros. ¿Qué le parece? Y los redimidos de toda tribu, pueblo y lengua, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé cuál va a ser, si va a ser en re menor, en do mayor, no lo sé. Pero ahí está la letra del canto de los redimidos de Jehová. Grandes y maravillosas son sus obras, porque han venido tu juicio y Dios es verdadero. Bueno, hermano, usted y yo nos vamos a entregar en la adoración, pero hoy en día Dios quiere que usted y yo tengamos esa experiencia. ¿Por qué? Mire, usted se anda quejando de todo, se queja de los políticos. Se queja del carro, se queja del perro que le fue a hacer una suciedad en el portón de su casa. Y dice, fulano de tal, ¿por qué no cuide ese perro? Y aquí lo ha permitido. Se queja porque no le van a subir su salario este próximo año. Se queja de medio mundo. Mejor alabemos a Dios y digamos, Señor, es que yo no dependo de un salario, no dependo de una empresa, dependo de Dios. Dios provee todas las cosas. Y si estoy enfermo, aún así, Señor, te bendigo y te glorifico. Desde, a lo mejor si no se puede levantar a alguien de su cama porque está enfermo, pero su garganta todavía alaba a Dios. Y si ya no puede hablar con su espíritu, su alma, bendice el nombre del Señor Jesucristo. He visto personas morir, mire, alabando y bendiciendo al Señor. Recuerdo a un anciano que estaba con cáncer. Y de repente unos dolores espantosos, ni la morfina, ni otros medicamentos le quitaban el dolor. Pero ese anciano, de repente cuando estábamos hablando con él, solo hacía un gesto de dolor y se quedaba por unos segundos aguantando el dolor, y cuando se le pasaba, él decía, ahora estoy más cerca del cielo. Y alababa al Señor en lenguas y bendecía el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más grande que una enfermedad. La fe que usted y yo tenemos en Cristo es más grande, hermano, que cualquier dificultad, cualquier problema económico, cualquier problema político, cualquier problema matrimonial, cualquier problema de la familia, hermano, lo que sea. No existe dificultad para aquel que ha aprendido a alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora, entonces surge una pregunta. Si la inspiración a la alabanza es el servicio, la gloria, el gozo, la verdad, la experiencia y la armonía, entonces, ¿cómo debo de expresar la alabanza a Dios? Y le voy a dar cuatro cosas. Primero, con inteligencia. Segundo, dirigida a Dios. Tres, con reconocimiento a Dios. Y cuatro, con gratitud. Mire, hermano, Para esto es importante que nosotros podamos entender un poco acerca de lo que es la alabanza. Cuando se habla la Biblia, que debemos de hacerlo con inteligencia. Los ángeles no estaban adorando una idea, algo ficticio. Por eso que la Biblia, cuando habla de los ídolos, la palabra ídolo en hebreo significa vanidad. Es decir, que no es nada, pues. Es como el viento, como tratar de agarrar el viento. Es insustancial. Los ángeles estaban alabando con inteligencia, porque sabían cuál era la causa y el efecto. Ellos no estaban adorando y alabando, hermanos, al aire. Cuando usted y yo alabamos a Dios, debemos hacerlo con inteligencia. Algunos quizás no alaban a Dios porque dicen, yo no veo a Dios. ¿Cómo lo va a ver? Si se lo ve, se muere. Pero la creación misma habla de Él y Dios es omnipresente. Un día lo voy a ver. Pero yo sé que cuando yo alabo, yo estoy enfocado en la persona del Señor. Por favor, no se enfoque hacia nadie. Debemos de hacerlo, por eso dice el Salmo 47:7. Debemos de hacerlo, dice aquí la Escritura, de una manera interesante. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Oiga, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. Muchas religiones en el mundo cantan, pero por supuesto, sin inteligencia, porque le cantan a sus ídolos, le cantan... Bueno, no solamente idolatría dentro del contexto religioso, sino también dentro del contexto sentimental. Porque algunos le han cantado a la novia, a la esposa, y le dicen, no necesito ir al cielo porque la gloria eres tú. Eso es cantar sin inteligencia, porque ella no es la gloria. Puede tener el nombre de gloria, pero no es la gloria. Si hay más gloria, eso me salió en el momento. Pero la gloria de Dios es otra cosa. Decir, no, ¿por qué voy a cantar? Mire, es que la melodía es bonita, ¿verdad? Sí, la melodía es bonita, pero la letra deja mucho que ver. Entonces, cuando nosotros cantamos a Dios, la alabanza, oiga bien, en el hebreo hay varias palabras, y esto nos ayuda a entender un poquito, hermanos, lo que debe de significar para nosotros. Y se lo voy a decir de una forma muy práctica y sencilla. Una de esas palabras significa voz de júbilo, o sea, con alta voz. O sea, que yo tengo que alabar a Dios con mis labios. No con la mente. Usted no está metido en una religión oriental. No, aquí no está en una religión. Esto es celebración. Celebración en voz alta. Además de eso, otra de las palabras implica la gratitud. O sea, por agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Entonces yo le alabo. Pero también otra de las palabras significa públicamente. Sí, o sea que si ponemos un cuadro, un marco a la alabanza en el Antiguo y Nuevo Testamento, me habla de júbilo, me habla de gratitud y me habla de hacerlo públicamente. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis la celebración tremenda allá en el capítulo 19, mire, hermano, cómo lo presenta. Dice, después de esto oí una gran voz. ¡Ah, gloria a Dios! No, eso no es una alabanza, hermano, con una voz. Mire, ¿se acuerda usted? Yo no sé por qué, pero bueno, a ustedes me van a ayudar a descifrar este misterio. ¿Por qué cuando El Salvador y México juegan, todo el país está clavado, atento? Y recuerdo que había ido con mi hijo a la Gran Vía, estábamos ahí, fuimos a cenar para ir a ver el partido también. Y entonces, cuando metió un gol El Salvador, en ese momento, hermano, se encendió aquello. Y yo también. Pero yo no sé. Pues sí. Yo me acuerdo que me paré. Dios le bendiga, hermano. Sí, Dios le bendiga, hermano. Entonces, porque estamos celebrando, aunque es algo pues tan pequeño, un gol, nada, ¿me entiendes? Después se pasa la fiesta y pues terminó el gol, la celebración. Entonces nosotros, si lo hacemos, oiga bien, lo hacemos en el mundo natural, celebramos, o sea, nos gozamos. ¿Por qué vienen algunos a la iglesia tan planchaditos, almidonados? No, aquí no. Y a unos días atrás han andado haciendo, algunos hasta relajos han hecho en otros lados, y han hecho terribles cosas, y de repente se la llevan de mariachis y empiezan a cantarle a la esposa, a la novia, y lo hacen en voz alta, pero cuando quieren alabar a Dios les da pena. Hermano, vergüenza debe de darle al cristiano que no lo hace públicamente. Hermano, si por eso a usted le dicen aleluya, dígale Dios te bendiga, hermano. Mire, porque en el cielo, mire lo que dice acá: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, que han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella subía por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, una vez más en voz alta. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Se acuerda? Porque es importante que usted y yo seamos siervos. Es que el único que va a poder alabar a Dios son las siervas y los siervos. Sobre mis siervos derramaré mi espíritu en los postreros días, dice el Señor. Sobre mis siervos y sobre mis siervas. Dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran, oiga, una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Ahí no había quietud, ahí nadie era nervioso, ahí nadie estaba planchadito, ahí todos se habían expresado como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, oiga, aquí vamos a celebrar en grande, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, mi Dios, Padre, mire esos momentos, hermano, de celebración en el cielo, van a ser algo impresionante. Si Dios, hermano, ya nos dio un cuadro de lo que usted y yo vamos a hacer. Una fotografía me tomó Dios a mí y a usted también. En esa multitud, ¿cómo no hemos de celebrar el nacimiento de mi Jesús? Si por ese nacimiento yo estoy aquí en Apocalipsis 19. Porque si Él no hubiese nacido, yo no sería, ni usted sería salvo. Entonces, cuando se habla de alabar a Dios con inteligencia, significa que estoy reconociendo su grandeza. Por eso la palabra aleluya significa alabado sea Jehová, en una contracción de su nombre. Alabado sea el Señor. Y eso tiene que ser con voz de júbilo, pero también por gratitud y en forma pública. Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprender a sentirnos orgullosos de alabar y bendecir su nombre. Porque lo hacemos con inteligencia. Número dos, porque va dirigida a Dios. Dice ahí la porción que hemos tomado como base. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, oiga, que alababan a Dios. El único que tiene que ser alabado es Dios. No otra persona. No ninguna cultura, ninguna idea humana. Cuando el hombre desvía la alabanza, se convierte, y lo voy a decir con mucha claridad y mucha firmeza, se convierte en peor que una bestia. ¿Por qué? Porque se descompone toda su estructura espiritual y psicológica. aún Satanás no quedó impune por no querer alabar y glorificar a Dios. Cuando él renunció a darle gloria a Dios, sino que él quiso la gloria para él, entonces se convirtió en Satanás. Antes era un ángel de luz. ¿Se da cuenta? Que ni los ángeles quedan, hermanos, al margen o impunes ante una aberración como esta. Por eso la tercera parte de los ángeles que acompañaron a Satanás se convirtieron en demonios. Sencillamente porque no quisieron alabar a Dios. Y el hombre es igual. Vemos ejemplos en la historia como un Herodes, que cuando él exigió a su madre que lo adorase, la mandó a matar. ¿Se da cuenta? Peor que una bestia. Por eso dije eso. Cuando su esposa no quiso adorarle, también la mandó a matar, y a dos de sus hijos. Vemos a un Nerón, que él exigía la adoración, y cuando los cristianos dijeron, no, nosotros tenemos que alabar y glorificar a Dios, al Señor Jesucristo, al único curios que es Cristo Jesús. No hay otro Señor más que Jesús. Cuando Nerón se vio que un pueblo no quería hacerlo, los mandó a matar y alumbraba las calles de Roma con los cuerpos de los cristianos y los mataba en los circos romanos. Se convirtió en peor que un animal. Un Adolfo Hitler, que exigió adoración. En las películas de su época, las mujeres se desmayaban cuando veían a ese líder político y militar. Lo adoraban los niños, los hombres. ¿Cuál fue el destino? Destrucción. Alemania quedó totalmente barrida. El peor daño que se le puede hacer a una persona, a una familia y a una nación es la idolatría. La idolatría no es otra cosa que una desviación de la alabanza hacia el error. Porque entra la corrupción en todas las áreas de la vida. Corrupción judicial, corrupción política, corrupción en el área moral, corrupción en el área de los instintos naturales, como puede ser el instinto del sexo, el instinto de la comida, del hambre y de sed. Para ponerles un ejemplo, hoy en día hay un culto idolátrico hacia el cuerpo. Entonces, muchas, especialmente mujeres, no se han dado cuenta que el problema de su anorexia nerviosa y bulimia no es otra cosa que un efecto de la idolatría a su cuerpo. Y por eso que están dispuestas a morir, si fuera posible, para mantener no un cuerpo estructural, sino esquelético, que es otra cosa. Por eso se miran casos, y usted puede decir que cómo es posible que le puedan hacer una pregunta, y eso lo vi en televisión, a una señora en un hospital con suero. Le hicieron la pregunta, ¿se ve usted gorda? Y dijo, sí. Y cuando se ve en el espejo, ¿se ve gorda? Sí, dijo. Y en las cámaras era la pura calavera con piel. ¿Por qué? Porque la idolatría atrae injerencias diabólicas que manipulan la percepción de la persona y ve cosas que no son reales y distorsiona la objetividad, y están dispuestos a morir por una causa que no es causa. Es que mi esposo me va a dejar. Si su esposo la deja porque subió 3 libras, es porque no era su esposo. Entonces, hay, hermano, tanta aberración. Por ejemplo, la inmoralidad sexual. Esto es lo que vemos en Romanos y en el capítulo 1. Es realmente la consecuencia de la falta de adoración a Dios, de la alabanza a su nombre. Dice la Escritura que como no tuvieron en cuenta, no tomaron en cuenta a Dios, ni le glorificaron, ni le dieron gloria, Dios los entregó, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiero que se dé cuenta, hermano, que el problema de la inmoralidad que vive las naciones de la tierra hoy en día es porque no quieren alabar a Dios, porque le dan culto al instinto del sexo, honrando a la criatura y no al Creador. Ahí viene, y esto no tenemos tiempo para seguir explicando, pero por eso Dios pide de usted y de mí que le alabemos. Dios no necesita que usted y yo le alabemos. Él no necesita que ni los ángeles lo alaben. Los ángeles y nosotros necesitamos alabar y glorificarle, porque nos mantiene saludables espiritual, emocional y físicamente delante de Él. Por eso es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cuando un hombre ama más el dinero, comete hechos delictivos y no le importa matar, herir, golpear, lo que sea, para obtener unos cuantos dólares. ¿Por qué? Porque el dinero es más importante que las personas. Pero el problema es que ellos han amado más el dinero que a Dios. Por eso se convierten en asaltantes, en secuestradores, se convierten en ladrones. Porque esos son efectos de la idolatría. Amados hermanos, la iglesia ha sido llamada para honrar y glorificar a Dios con los ángeles y toda la creación. Que bendiga su santo nombre. Por eso, hermano, debemos de hacerlo en reconocimiento a su gloria y también con gratitud. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida? Amado hermana, mire, si Dios le ha dado salvación, le ha dado sus hijos, le ha dado salud, tiene trabajo, tiene amistades, tiene lo que tiene, bendiga el nombre poderoso del Señor Jesús. Jesús nació, murió, resucitó y viene por segunda vez. ¿Cree que eso es motivo suficiente para bendecir su nombre? Si no tiene lo que usted quiere en esta vida, hermano, en este instante, bendiga el nombre del Señor, porque Dios va a cambiar su lamento en baile el momento en que Él así lo estime conveniente. Hermano, usted y yo estamos diseñados para entrar en la presencia del Señor. Usted no es un pollo, usted es un águila. Usted no es una gallina para andar rascando y comiendo cucarachas e insectos y lombrices. Usted y yo somos diseñados para remontarnos desde las alturas. Que nuestro pan celestial sea la alabanza a Dios, la comunión con Él. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted empiece a unirse al coro de ángeles todos los días de su vida y le diga: Señor, ¿qué más, Señor? Esto es más que suficiente para alabarte y bendecirte. Los pastores, al unirse en esa alabanza, era porque estaban reconociendo que lo más importante era la salvación. Si usted es salvo, usted ya tiene asegurada la vida eterna, y el problema más grande de su vida ya fue resuelto. Ah, es que tengo problemas con mi esposo, pero olvídese, mire, usted no va a estar casada para siempre. Regocíjese. Cuando Cristo venga, esas deudas también, Señor se va a encargar de ellas. Señor se va a encargar de sus dolencias. La muela que ya me la quieren quitar, Señor se va a encargar de eso también. Que ya no, la memoria me está fallando, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, similar al cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por lo tanto, pueblo de Dios, alabemos al nombre poderoso de Jesús y bendigamos su nombre. Hermano, los éxitos que usted ha tenido como profesional, como ama de casa, como estudiante, como amigo, en todas las áreas, oiga, eso Dios se lo dio. Dios le dio inteligencia, le dio oportunidades, le dio una familia, le dio su salud, le dio su cuerpo, todo. Bendiga el nombre poderoso del Señor.
Dele alabanzas a Dios. Dele la gloria a su santo nombre. Oh, gracias, Padre. A ti te adoramos y bendecimos, Santo de Israel. Gracias, Señor, por tus misericordias. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, gracias, Señor, por tu persona. ¿Quién como tú? Aleluya, Señor. Oh, gracias, 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 gracias. En este momento, ahí donde está, abra sus labios, por favor. No quiero a nadie con la boca cerrada. Bendiga el nombre de Jesucristo. Es lo menos que podemos hacer en esta hora. Hay poder en ti, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, gracias, gracias a tu majestad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Por todo lo que tú eres y has hecho, sea a ti la honra y la alabanza. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Traiga memoria cuántas cosas lindas Él ha hecho en su vida, en su familia. Cuántas cosas hermosas Él va a hacer. Créalas, créalas, bendiga su nombre. Grande eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Venid. Gracias, Señor. Venid y adoremos. Aleluya. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, que sustenta todas las cosas. El primogénito de los muertos, primicia de los que seremos levantados en poder. El Rey de Reyes, Señor de Señores, fiel y verdadero, Verbo de Dios, santo y sublime, más que los cielos. Santo, santo es tu nombre. Gracias, gracias,
gracias.
Venid y
adoremos a Cristo el Señor.
Venid
y adoremos.
Venid
y adoremos. Venid y adoremos.
Aleluya, aleluya, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo.